Tenemos en comunicación telefónica a Carolina Tosi. Carolina Tosi es doctora por la UBA con mención en lingüística, magíster en análisis del discurso, entre otros títulos. Carolina, te damos la bienvenida, Silvia, Virginia y el equipo de Radio Nacional. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Silvia. ¿Qué tal? Buenos días. Y a todos los oyentes, muchas gracias por la invitación.
¿En dónde radica la importancia, de hablar de esta cuestión a propósito de este debate que ha surgido, como lo planteaba, decía ahí Horacio Rodríguez Larreta, donde, bueno, prohíbe la utilización del lenguaje inclusivo? ¿Por qué lo reduce a la E, la X? El lenguaje me parece que es mucho más amplio, pero me gustaría que nos contaras vos.
Sí, exactamente. Lo que sucede es que, desde la misma resolución hay una complicación o hay una contradicción también, y hay algunos problemas en las precisiones, ¿no?, acerca de los conceptos en torno al lenguaje inclusivo, el lenguaje no sexista, etcétera. Justamente la resolución pone el foco en estas formas, como bien vos decías, ¿no?, la X, la E, también el arroba. Pero, por ejemplo, la misma resolución se expresa con desdoblamientos, es decir, apelando a un lenguaje no sexista, ¿no? Es decir, dice los, las estudiantes, los, las docentes. Y si ustedes ven, justamente uno de los fundamentos, ¿no?, más importantes de la resolución en contra, ¿no?, del lenguaje inclusivo, es que justamente la RAE está en desacuerdo. Pero la RAE también está en desacuerdo con el uso de estas formas también de lenguaje no sexista, porque, justamente sostienen, ¿no?, que con el masculino genérico es suficiente para hacer referencia a los grupos de personas, que no es necesario el desdoblamiento. Entonces, a partir de esa primera enunciación, ahí tenemos un problema. Si vos me pedís a mí una definición, que justamente yo escribí un libro, ¿no?, con Valeria Sarri acerca del lenguaje inclusivo y es en las aulas, y hablamos de esto también, ¿no?, de que el lenguaje no sexista apunta específicamente justamente a visibilizar el género femenino, ¿no?, que estos movimientos, la verdad, que vienen desde los feminismos de los años 60, 70, etcétera. Y justamente la marca, ¿no?, del lenguaje inclusivo con estas formas, lo que hacen de alguna manera es objetar el binarismo presente en la lengua. Entonces me parece que lo que más apunta esta resolución, o la que de alguna manera pone nerviosa a los funcionarios, es esta emergencia de la objeción al binarismo, ¿no?
Te voy a ser honesta, Carolina. A mí lo que me pasa con esto es que a veces me parece que el árbol no nos tape el bosque, no sé cuánto de esto es para generar polémica, cuánto hay de fondo en relación a esto, cuánto hay, hablemos de esto y no hablemos de otras cosas. Pero por otro lado tampoco se lo puede dejar pasar, estoy como en esa contradicción.
Exacto, sí, yo estoy de acuerdo con vos. Y además también, en ese documento justamente que mencionaban, ¿no?, que armamos con diversos compañeros de CONICET y de diferentes universidades, lo que apuntamos justamente es a mostrar eso, ¿no?, que en realidad no hay una oposición social generalizada al uso del lenguaje inclusivo, sino que quienes se oponen, ¿no?, lo hacen de una manera muy ruidosa. Yo, por ejemplo, cuando leí la resolución, lo que veía es que falta fundamento lingüístico. Es decir, hay muchas afirmaciones del sentido común. Por ejemplo, hablan acerca de que hubo problemas en las pruebas de comprensión de lectoescritura. Y ahí tenemos un problema, ¿no?, porque son dos procesos diferentes, la lectura y la escritura, pero lo agrupan de esa forma. Pero no hay evidencia que indique que esos resultados se vieron afectados por el uso del lenguaje inclusivo. Primero, que no sabemos en realidad cuál es el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Ellos al menos no han mostrado ningún estudio al respecto. Y si el problema es ese, a mí me gustaría, y ya esto te lo digo como docente, como investigadora, sí, que haya justamente respuestas acerca de, bueno, cómo mejorar la comprensión y la producción de los estudiantes, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es muy acertado lo que vos decís, que, bueno, no es ni una cuestión, o sea, ni una decisión con base lingüística, ni siquiera pedagógica. Tiene que ver ya con una decisión política. Generalmente, digamos, cuando se legisla sobre el lenguaje, no se hace por cuestiones lingüísticas, se hace en la mayoría de las veces, bueno, como te decía, por razones políticas.
Sí, todo el lenguaje político, ¿no?
Lo que veo, ¿no? Es que me parece que, bueno, el gobierno de la ciudad, ¿no?, está pensando ya en las elecciones y, bueno, quiere de alguna manera sentar su postura, decir, bueno, nos ubicamos en este lado de la derecha, estamos en contra de este tipo de lenguaje, que más que nada lo que yo veo y, bueno, lo justamente vemos con este grupo, ¿no?, de compañeros que estuvimos trabajando en el documento, es esta, primero poner, digamos, el foco en el lenguaje inclusivo como un problema, cuando en realidad yo por lo menos lo que siempre menciono, ¿no?, es esto de no verlo como una obligación, porque nadie obliga a hablar con lenguaje inclusivo, pero sí como un derecho. Entonces, que quiten el derecho de aquellas personas que no se representan con un binarismo de mencionarse a través, por ejemplo, de masculino genérico, eso sí me parece que violenta.
Carolina, Argentina es el único país dentro de Latinoamérica donde se trata de establecer también el lenguaje inclusivo como parte de nuestra forma cotidiana de comunicación.
En realidad está extendido en toda Latinoamérica y España. Lo que es cierto es que en Argentina tiene, la verdad, mucha preponderancia. Pero ojo, no solamente en Buenos Aires, porque está también esta idea, bueno, de que es solamente un fenómeno porteño y de Gran Buenos Aires, no, sino que se ha extendido a todo el país, y justamente en este documento que mencionamos hacemos referencia también a un estudio que demuestra justamente esto. Nosotros, la verdad, lo que queríamos mostrar también como grupo de lingüistas era evidencias, estudios. Si van a ese documento, está, digamos, linkeado con estudios y con evidencias concretas que se han realizado, ¿no? Entonces me parece que cuando se hablan de estas cuestiones, se habla mucho desde la opinión, del sentido común, pero me parece que hay que debatir con argumentos sólidos.
Y además también porque me parece que en algún punto también es reduccionista decir que, corregime por favor si no, si no es así, digamos, que el lenguaje inclusivo solamente es la E, el arroba o la X. Hay un montón de herramientas lingüísticas que nos permiten hablar del genérico y que ese genérico no sea el masculino, ¿no?, y que nos incluya. Y entonces, por eso digo, además me parece como simplista, reduccionista. Hace 3 o 4 días que han instalado un tema, alguien que, como bien decíamos, pretende una carrera presidencial, y bueno, todo el país está hablando de esto. Y entonces digo, bueno, a ver.
No, exacto. Sostengo profundamente es que este tema de alguna manera puso en evidencia o hizo circular, digamos, ¿cómo hablamos en argentino? O sea, ¿qué lengua enseñamos los docentes? Y lo que vos decís es tal cual, hay muchas formas, por ejemplo, podés suprimir el sujeto, podés eliminar sustantivos, adjetivos con marca de género, omitir masculino y utilizar sustantivos indeterminantes, por ejemplo, no sé, en vez de decir los concejales, integrantes del consejo. Claro. Digamos, muchísimas formas, pero bueno, para utilizarlas hay que hacer una reflexión lingüística. Y eso me parece que es lo fundamental y lo rico del lenguaje inclusivo, que con esta cuestión, como vos decís, ¿no?, de, bueno, simplifiquemos, saquemos la X, la E, estamos borrando una discusión que nos debíamos como hablantes sobre qué lengua hablamos, sobre qué es esta cosa de respetar tanto la Real Academia Española, que es una institución que, bueno, está en otro país, que está en España, etcétera, y bueno, y que nosotros estamos en la periferia de las decisiones que va tomando, ¿no? Entonces, eso me parece que es más rico, pensar justamente, bueno, en las clases, a partir del uso del lenguaje inclusivo, yo te lo digo porque en mis clases de universidad pasa mucho, reflexionamos tanto a partir de este tema, y ya te digo, vamos con las categorías, no sé, de bueno, categorías de palabra, con el tema, bueno, de las situaciones comunicativas. O sea, analizamos tanto las prácticas en torno al lenguaje, en función del lenguaje inclusivo, que yo creo que es socavar la riqueza, ¿no?, que tiene el lenguaje inclusivo al minimizarlo a estos usos nada más, ¿no?, y a, bueno, culparlo de todos los males de la educación.
Y hay una cosa que quiero destacar antes de que cerremos, que me parece que es sumamente peligrosa e importante exponer, que viene solapada con esto, que es quienes, porque lo que han dicho allí es que aquellos docentes que lo utilicen van a ser sancionados. Entonces digo, acá sí me parece que si lo van a utilizar como una cacería de brujas, la verdad que me parece que ahí radica la peligrosidad a propósito de esta medida.
Exacto, yo sabes que cuando leí la resolución, bueno, jueves y viernes, que recién salía, a mí me llamaba la atención esto, lo que vos decís, bueno, ¿cómo va a ser el acto punitorio, no? Porque estás en un aula. Si alguien utiliza lenguaje inclusivo, o si surge en un debate, porque te digo, suele suceder esto, o si algún estudiante se autopercibe, digamos, con la letra E, digamos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Yo lo que temo es que haya denuncias de alumnos, de los mismos docentes, porque ¿cómo se regulariza esto? O sea, no van a poner un policía dentro de cada aula. Entonces, eso sí me parece, como vos decís, riesgoso, peligroso, y la verdad que en esta época tener que más de regulación me parece, la verdad, muy muy terrible.
Y por otro lado, donde se cierran, no hay cupo para las escuelas, donde las escuelas no tienen calefacción, hay un informe de una periodista, después voy a hacer repaso, de Celeste del Bianco, a propósito de la cantidad de escuelas que en la ciudad de Buenos Aires no tienen calefacción, o que no hay cupo directamente para que los chicos vayan. Digo, eso es lo importante. Exacto. Esa es la discusión que tenemos que dar, no el lenguaje.
Exacto. Aparte, la verdad, ha habido muchos ejemplos, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, que no sirve legislar el lenguaje, no se puede regular. O sea, una vez que el lenguaje, el lenguaje anda, digamos, hace. Entonces, aunque se quiera regularizar, no se puede. Ha sucedido eso con el voseo, que bueno, en ciertas décadas han querido regularlo, y también en la escuela, y no se ha podido.
Estamos sobre las noticias ahí. Te agradecemos infinitamente este ratito, esta charla con Radio Nacional. Gracias.
Gracias a ustedes. Gracias. Y les mando un cariño grande.